En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 6 de abril de 2018. Hoy la información sobresaliente baraja cinco nombres propios, que son los de Puigdemont, claro, como no, Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, que vuelve al escenario público, Pablo Llarena, que no se resigna al varapalo que ayer le dieron desde la justicia alemana, Cristina Cifuentes, que está en una situación, como luego veremos, bastante comprometida, y Mariano Rajoy, que hoy la ha abrazado, como luego contaremos con detalle en Sevilla, para testimoniar el apoyo a una persona que cada vez está más débil desde el punto de vista político. Y esos cinco nombres se pueden concretar en cuatro titulares, si queremos hacer una cosa más sincrética, más de ir al grano. El primero, Puigdemont, esto ya lo saben, está libre desde esta mañana porque han pagado la fianza de 75.000 euros que ayer impuso el juez alemán, y nada más salir en libertad se ha dedicado a hacer discursos, que me vais a ahorrar en gran parte porque tampoco tengo yo muchas ganas de ser el altavoz que contribuya a defender esos discursos. Habla el señor Puigdemont, no tenemos más remedio que escucharlo porque forma parte de la información del día y eso no se le puede hurtar a nadie. Pues habla de los presos políticos que tienen que abandonar las cárceles del Estado represor español, etcétera, etcétera. Y luego ha hecho hoy una nueva llamada al diálogo, pensando sobre todo en el gobierno de España.
No estamos ante un caso de rebelión.
No estamos ante un caso de malversación de fondos, ni de nada que se le parezca. Estamos ante un caso político que demanda finalmente que el gobierno español se siente en una mesa de negociaciones, que comience a hablar con los líderes políticos catalanes que hemos escogido para hacerlo, y que haga de una vez política y deje de utilizar el Código Penal para resolver una cuestión que es estrictamente política. Plenos de coraje, todos juntos seguiremos adelante.
¿Por qué he querido empezar por aquí? ¿Porque hay alguna novedad en las palabras de Puigdemont? No hay más novedad que el hecho de que haya vuelto a hablar en libertad provisional. Está en libertad provisional, con medidas cautelares. Está, por cierto, ahora camino de Berlín. No he querido hablar comenzar por ahí por esta razón, porque novedad no hay ninguna, sino porque la respuesta que a estas palabras le ha dirigido el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, sí que me parece que encierran la música de algo distinta. Hasta ahora Pedro Sánchez ha estado, como saben ustedes, incluso en la aplicación del 155, muy cerca de las tesis del gobierno. Y sin embargo, hoy ha comenzado a cambiar la música, o a mí me parece, al menos, que ha comenzado a cambiar la música del discurso político del secretario general del PSOE.
Vemos al gobierno que simplemente está mirando de nuevo a los tribunales, está escondiendo detrás de las togas en lo que, insisto, es una crisis política que necesita de respuestas políticas. Por tanto, creo que flaco favor estamos haciendo si miramos solamente a la justicia y si el gobierno, insisto, no se pone al frente de una crisis gravísima desde el punto de vista político y empieza a ofrecer soluciones.
Casen ustedes estas dos declaraciones y díganme si tenemos o no tenemos motivos para tener la mosca detrás de la oreja. Recién salido en libertad, Puigdemont habla de sentar en la mesa a los líderes políticos nacionales con los catalanes elegidos a tal efecto, y el mismo día, pocos minutos después, Pedro Sánchez acusa al gobierno de esconderse tras las togas y le reclama actitudes políticas y de diálogo. ¿Se está cociendo algo ahí? pues no estoy seguro, pero me parece que hay indicios suficientes como para que nos lo preguntemos con cierta seriedad. Esa sería la primera de las noticias del día, que luego abordaremos con detalle. Segundo titular. El gobierno ve con resignación cómo Puigdemont sale en libertad después de la decisión judicial alemana, pero no se resigna a que esa sea la situación definitiva de Carles Puigdemont. Hoy el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dejado claro que el gobierno español, luego veremos que tampoco la justicia, tiran la toalla.
Queda claro que el señor Puigdemont está en estos momentos sometido a la acción de la justicia en territorio alemán, puesto que huyó de la justicia española para no someterse a la misma, está a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que han dejado bien claro que no se trata de un perseguido político, sino un prófugo de la justicia incurso en una causa penal. Por tanto, yo creo que es un procedimiento que va a llevar algún tiempo, tenemos que esperar a ver cuál es el resultado final y no aventurar cuáles son las hipótesis posibles.
Es decir, que el gobierno todavía cree que no se ha dicho la última palabra. Yo os decía que no solo es el gobierno el que está en esa tesis, sino que también la justicia, en concreto el juez Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que dictó el auto de procesamiento contra Puigdemont y otros dirigentes independentistas, están en la misma tesis. De tal manera que una de las noticias destacadas de hoy, que forma parte de este titular, ni el gobierno ni la justicia se resignan a ver a Puigdemont en libertad, es que precisamente el juez del Supremo le va a preguntar. Es muy razonable pensar que le va a preguntar. Existen suficientes indicios para sospechar que le va a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, si los jueces alemanes actuaron, Fernando Lorente, correctamente.
Llarena ha anunciado que está estudiando, no lo ha hecho, pero ya lo insinúa y cuenta además con el apoyo de la Fiscalía Española la posibilidad de elevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea este el máximo órgano de la justicia comunitaria el que revise la resolución. Se paralizaría entonces el procedimiento en Alemania a la espera de lo que dictaminara el órgano con sede en Luxemburgo. Existen además otras vías, evidentemente ya algo menos probables a corto plazo, como que Llarena acepte la entrega únicamente por el delito de malversación. Aplicaría, esto también ha trascendido al expresidente catalán, el tipo agravado del delito cuando el desvío supera los 250.000 euros, como en este caso cabe imponer al reo hasta 12 años de prisión.
Vamos ahora con el tercero de los titulares. Os había prometido cuatro. El tercero tiene como protagonista a Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, que hace pocos minutos ha concluido una ronda de consultas con los líderes parlamentarios del Parlamento catalán para proponer a un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat. Bueno, rectifico, no es un nuevo candidato, es un viejo candidato, porque vuelve a la tesis de Jordi Sánchez. Lo curioso de este asunto es que Torrent se está tomando, yo creo, esta es una opinión muy personal, pero creo que bastante fundamentada, a pitorreo todo lo que es la liturgia parlamentaria. No solo ya porque vaya a proponer a una persona que sabemos de sobra que no puede ser candidato porque no va a recibir el permiso correspondiente para estar presente en la sesión de investidura, que es una de las condiciones que hacen falta para poder ser investido presidente de la Generalitat, no, sino que es que ya se despacha las rondas de consultas por teléfono aunque no haya ninguna razón de urgencia que lo justifique. Hasta ahora lo que sabíamos es que cuando estaba urgido por alguna circunstancia, pues recurría a este sistema para poder convocar el sábado o el domingo un pleno de investidura. Y entonces, bueno, pues lo mirábamos como un mal menor, como una especie de trampa más o menos razonable. Pero ahora no hay ninguna razón de premura que justifique ese procedimiento. Pues perfectamente podría haber hecho el señor Torrent una ronda con Milfo. Es decir, oiga usted, venga a mi despacho y hablemos y discutamos y veamos cuál es su punto de vista, intercambiemos opiniones a propósito de esta cuestión, que es como se hace la política, sobre todo la política dialogante que dice Puigdemont que hay que imponer a partir de ahora. Pero no, señor, aquí hemos ya llegado a un punto de desprecio tan brutal a las formas democráticas que llega el presidente, coge el teléfono, Inés, que voy a proponer a este, ¿vale? No, no, no me gusta, me importa un rábano, date por entendido. Adiós, adiós, buenas tardes, buenas tardes. Se acabó la conversación. Y eso es una consulta política, grosso modo, aunque sea un poco caricaturesca, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Resultado, pues que el señor Sánchez va a ser propuesto, ya ha sido propuesto, acaba de ser propuesto por el señor Torrent como candidato a la presidencia de la Generalitat para un pleno que se celebrará la semana que viene. Esmeralda Ruiz.
A las 7:30 finalizaba esa ronda express de consultas telefónica que se ha alargado más que la anterior. A mediodía la convocaba Roger Torrent y que nos dejaba dos titulares que sí, que lo van a intentar con Jordi Sánchez la semana que viene, sin fecha aún, y que no lo van a conseguir porque la CUP no lo acepta, pero porque el Supremo tampoco lo va a permitir, y esto es lo importante. El caso es que los de Puigdemont mueven ficha y de nuevo obligan a Llarena a pronunciar.
Bueno, lo curioso del asunto es que ya sabemos además que uno de los tres partidos independentistas no va a votar a favor del señor Sánchez. No es que se lo esté pensando, no, es que ha dicho que no va a votar. Y por lo tanto, para que la candidatura de Sánchez prosperara, tendrían que darse dos circunstancias altamente improbables. Una, altísimamente improbable, y es que los jueces permitieran a Jordi Sánchez estar presente en el debate de investidura. Y la segunda, no sé si altísimamente improbable, pero hasta ahora no conseguida, y es que el señor Comín renuncia al acta. Ya sabemos que a Puigdemont, desde que lo encarcelaron en Berlín, ahora habría que ver qué pasa, porque ya no está en la cárcel. Entonces es una cuestión jurídica interesante, a ver si luego la podemos desvelar. Claro, lo que hicieron en un manifiesto fraude de ley los independentistas, es decir, dado que está en prisión provisional el señor Puigdemont, apliquémosle el criterio que la justicia española está haciendo con los que están en prisión provisional, con Junqueras, por ejemplo, con Jordi Sánchez o con Jordi Cuixart, que es dejar que voten por delegación. Pero ¿qué pasa ahora? Que el señor Puigdemont vuelve a una situación más o menos equivalente a la que estaba cuando andaba por Waterloo. ¿Va a poder seguir votando? Bueno, esta es una disquisición que estoy improvisando a pura micrófono porque me ha venido esta idea a la cabeza. Lo cierto es que necesitan un voto más y, por lo tanto, Comín tendría que renunciar al acta. ¿Por qué? Porque la CUP, hoy, Carles Riera, ha dejado muy claro que no van a votar a otro candidato que no sea Carles Puigdemont. Que lo tengan muy claro los señores de PDeCAT, o señores de Junts per Catalunya, y los señores de Esquerra. No harán otra cosa que abstenerse.
Cualquier otro candidato o candidata que se presente, hoy por hoy, y por solidaridad antirrepresiva, recibirá 4 abstenciones de la CUP que permiten buscar otro tipo de soluciones para conseguir hacer efectiva esta investidura, pero sin la colaboración, sin la implicación directa de la CUP, puesto que la CUP considera que hoy por hoy es solo Carles Puigdemont el candidato que representa un verdadero acto de soberanía.
Bueno, y nos falta el cuarto titular que se había prometido, y el cuarto titular tiene como nombre propio destacado a Cristina Cifuentes, aunque también implica el nombre propio de Mariano Rajoy. Lo digo porque están los dos en Sevilla. Sabéis que el Partido Popular está celebrando desde hoy mismo una convención en Sevilla que en teoría debería haber servido para relanzar la imagen del partido. Pero claro, la imagen del partido está tan lastrada por el caso Cifuentes que yo creo que se han metido en un agujero sin haberlo previsto claramente. Bueno, hoy se han producido algunos acontecimientos informativos muy interesantes a propósito del caso Cifuentes. Esta mañana, bueno, este mediodía, sobre las 2 de la tarde, ha comparecido en una rueda de prensa el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos lo que ha dicho es que ni consta que Cristina Cifuentes hiciera el trabajo de fin de máster, ni consta que lo defendiera ante un tribunal.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
Estas palabras de Javier Ramos, del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, eran demoledoras, pero ya sabéis que toda la defensa de Cristina Cifuentes se basa básicamente en: yo hice el trabajo, es verdad que se ha extraviado, pero lo hice, y no solo lo hice, lo he dicho varias veces, la última en sede parlamentaria, sino que además lo defendí el 2 de julio de 2012 a las 4 de la tarde en el campus de Vicálvaro ante el tribunal que tenía que examinarlo. Ya sufrió un varapalo muy duro cuando una de las miembros de ese tribunal nos dijo, o dijo, en la comisión investigadora en la propia Universidad Rey Juan Carlos, que ya no estaba y que su firma había sido falsificada. Eso ya fue un duro golpe. Claro, después de ese duro golpe, lo que acabamos de escuchar en boca del rector, mire usted, no podemos acreditar que lo que dice Cifuentes es verdad. No lo hemos podido comprobar. Claro, eso apestaba a trola, pero vamos, manifiesta. Es el hedor que soltaban, digamos, las palabras de Cristina Cifuentes. Y por lo tanto, a partir de ese instante, toda la atención se volcaba hacia Sevilla. ¿Qué iba a hacer Cifuentes después de conocer estas palabras del rector de la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Iba a dimitir o no iba a dimitir? Pues salgamos de dudas. No va a dimitir, entre otras cosas, porque ella, a pesar de lo que acabamos de escuchar, se mantiene en sus 13.
Había allí 3 personas en ese tribunal. No sé si era el tribunal oficial que tenía que ser, el que no, pero yo presenté mi trabajo de fin de máster delante de 3 personas. Más allá de eso, los detalles es la propia universidad quien los tiene que dar, porque comprenderá usted que 6 años más tarde pues yo no tenga que recordar.
Insiste en que ella defendió el trabajo de fin de máster ante un tribunal de 3 personas. Ya sabemos quiénes no eran esas 3 personas, porque han dicho que no eran y además han denunciado la falsificación de su firma. ¿Quiénes eran? ¿Tan difíciles en un elenco de profesores que no debe ser muy numeroso localizarlos? ¿Cuántos profesores de una universidad están implicados en la enseñanza de un máster? Tengo ni idea. Improvisemos. ¿15, 20, 30? ¿A mucho tirar? ¿Cuánto tarda el rectorado en hablar con cada uno de esos 30 profesores? Es decir, tú estuviste tal día, tal hora en la defensa del tribunal del trabajo de fin de máster de Cristina Fuentes, ¿sí o no? Porque habrá que localizar a esas 3 personas, que estamos ante una cuestión que ya no admite mucho más recorrido. O Cristina Cifuentes se lo está inventando o es verdad lo que ella está contando. No hay mucho margen. Ella sostiene que siempre ha dicho la verdad y en consecuencia no dimite.
No voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad, ni he mentido.
Bueno, pues esto es lo que hay. Ya saben ustedes que contra ella se ha presentado una moción de censura. El Partido Socialista la formalizó ayer. La semana que viene, por lo tanto, tendremos sesión movida en la Asamblea de Madrid, de la Asamblea Madrileña. Pero, mientras tanto, tendremos que deshojar la margarita de lo que pasa dentro del Partido Popular. Luego hablaremos con Pablo Montesinos, que está en Sevilla y que nos contará cuál es el ambiente que se está respirando en esa convención. Ya os adelanto que es más bien tirando a fúnebre. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hará Fue Ciudadanos? Ciudadanos está jugando con un doble lenguaje. Si escuchamos a Albert Rivera, el presidente del partido, pues diremos, hombre, es que derrocar a una presidenta autonómica es una cosa muy seria y hay que tentarse la ropa y tener muchas pruebas contundentes. Pero claro, el señor Villegas, que es el número 2 del partido, no está tan estrecho a la hora de hacer consideraciones dimisionarias pensando en Cifuentes.
Pues es una alternativa, insisto en que no descartamos ninguna de las opciones y esa sería otra opción. De hecho, fue la opción que pasó en la comunidad de Murcia, ¿no? El cambio de candidatos. Con la situación actual, si Cristina Cifuentes fuera un cargo electo de Ciudadanos, debería dimitir, efectivamente.
Lo que pasa es que el verbo dimitir, ya lo sabemos, es un verbo que en España, en nuestro país, no se conjuga casi nunca.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Viernes 6 de abril de 2018, completemos, amigos, el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Areza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Un hombre de 31 años y nacionalidad española acaba de fallecer tras recibir un disparo en la cabeza en la calle Fernando el Católico de Madrid, en el céntrico distrito de Chamberí. El joven, que se encontraba paseando con unos familiares, ha sido tiroteado por 2 personas que han huido a pie. El fallecido ha entrado en parada cardiorrespiratoria y ha muerto a pesar de las maniobras de reanimación que durante media hora le han practicado los servicios del SAMUR. La policía está investigando. Más cosas. El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han reclamado al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, más los daños causados. Las 3 entidades han formulado hoy ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que solicitan la devolución del dinero aportado después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo varios artículos del Real Decreto Ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. En el ámbito internacional, la defensa del expresidente brasileño Lula da Silva ha presentado hoy una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evitar que sea encarcelado tras decretarse ayer prisión por corrupción. La medida cautelar incluye que pida al gobierno brasileño que impida el ingreso en prisión de Lula hasta que se agoten todos los recursos jurídicos, aunque el juez dio al presidente brasileño, el expresidente, como plazo hasta las 8 de la tarde, hora española, para presentarse ante la policía. Y acabamos contándoles que también ha sido condenada este viernes la expresidenta de Corea del Sur. Park Geun-hye ha sido condenada a 24 años de prisión por abuso de poder, coacción y soborno por su papel en la trama de corrupción de la Rasputina, que ya forzó su destitución en enero de 2017. La sentencia, televisada en directo, considera probado que la expresidenta conservadora y su amiga conocida como la Rasputina crearon una gran red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung o Hyundai. También tendrá que abonar una multa de 90 millones de euros.
Bueno, pues ya ven ustedes que en todas partes cuecen habas y que cuando se trata de sentencias judiciales severas, cabe en muchos países, no solo en el nuestro, el mismo proverbio: dura lex, sed lex.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Las 8 y 23 minutos de la noche, las 7 y 23 minutos en la Comunidad Canaria. Os decía al principio del programa que Puigdemont, como sabéis, ya está en libertad provisional después de que se haya depositado la fianza de 75.000 euros que fijó ayer el juez alemán, y que ni el gobierno español ni tampoco la justicia española se resignan a dar como buena esa situación de libertad provisional, y sobre todo no se resignan a que no pueda ser extraditado a nuestro país para ser juzgado por un delito de rebelión. De tal manera que hoy una de las noticias más destacadas del día es la maniobra, si se puede hablar en esos términos, que está considerando el juez Pablo Llarena para preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los jueces alemanes actuaron o no correctamente. Fernando Lorente.
El veto del Tribunal Regional de Schleswig a la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión trastoca categóricamente los planes del juez Llarena. La resolución ha molestado en el Supremo, que confiaba en que los informes policiales acreditativos de más de 300 agresiones sirvieran para pactar la entrega. Llarena contaba con el respaldo de la Fiscalía Alemana a favor de la entrega por rebelión y malversación y del mantenimiento de la prisión preventiva. Pero el Tribunal ha optado por el criterio contrario. En un movimiento inédito, el instructor del Supremo ha anunciado que está estudiando, no lo ha hecho, pero ya lo insinúa, y además cuenta con el apoyo de nuestra Fiscalía, la posibilidad de elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea este el máximo órgano de la justicia comunitaria el que revise la resolución. Se paralizaría entonces el procedimiento en Alemania a la espera de la decisión del órgano con sede en Luxemburgo. Existen además otras vías, evidentemente ya algo menos probables a corto plazo, como que Llarena acepte la entrega únicamente por malversación. Aplicaría al expresidente catalán el tipo agravado del delito cuando el delito supera los 250.000 euros, como en este caso cabe imponer al reo hasta 12 años de prisión. Para que la entrega de Puigdemont se produzca en condiciones más acordes al procesamiento, podría modificar también la solicitud de extradición, cambiar del delito de rebelión al de sedición, entonces superaría el requisito de violencia. Llarena se alinearía en este caso con la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y permitiría también la atribución del delito de organización criminal. La última opción pasaría por la retirada de la euroorden. El juez ya desactivó la reclamación evitando que Bélgica limitara las acusaciones en España. Puigdemont entonces sería libre de nuevo para circular por otros países salvo el nuestro.
Bueno, claro, son muchas conjeturas y todas ellas tienen un trasfondo jurídico que no es fácil de seguir, sobre todo para las personas que, como yo, somos legos en la materia. Sin embargo, tenemos la oportunidad de acudir a los expertos, y uno de ellos es Juan Ignacio Navas, fundador del despacho de abogados especializados en derecho comunitario Navas Cusí. Don Juan Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar es a usted, como experto en derecho comunitario, ¿le ha sorprendido esta maniobra, vuelvo a repetir que no sé si es la palabra adecuada, que parece que está considerando el juez Llarena?
A mí lo que me ha sorprendido es la decisión del Tribunal Federal Alemán. La del juez Llarena no me sorprende, porque es una decisión inteligente y que demuestra que conoce a fondo los mecanismos de la Unión Europea, ¿no? O sea, lo más sorprendido por la claridad intelectual y judicial de juez Llarena.
De todas maneras, usted decía que le sorprendía la decisión del juez alemán, pero si yo no estoy mal informado, es decir, si las informaciones que hemos conocido son lo suficientemente solventes, esa es una decisión provisional que va a ser recurrida por la Fiscalía Alemana y que, por lo tanto, puede ser todavía corregida por otros jueces alemanes, ¿o no?
Vamos a ver, es que yo creo que al principio de la intervención de ustedes se ha dicho algo que es importante, que y es que hay mucho desconocimiento entre la población de cómo funciona la orden de detención europea, etcétera. Entonces yo lo voy a explicar de una manera muy simple. Vamos a ver, antes de que se acordase esta orden de detención europea, existían las extradiciones, hasta que se editó una directiva en 2012, que es de jerárquicamente obligatoria para todos los países miembros, donde se pretende que la policía y los canales judiciales de los Estados miembros se obliguen a entregar rápidamente a personas huidas a otros países, que se pide su entrega. Es decir, por ejemplo, yo puedo cometer un delito en Italia y en España, y si no me reclaman los españoles, voy a seguir viviendo en Italia, ¿no? Y esa directiva del 2002 lo que facilita es la gestión entre los Estados miembros de la Unión Europea en 32 casos de delitos muy claros, ¿no? Por ejemplo, los delitos de terrorismo, asesinato, cosas elementales. Y luego hay aquellos delitos que no están en la lista, y entre los cuales está, por ejemplo, el de rebelión, en el que la orden de detención exige que haya una reciprocidad de la misma legislación, cosa que yo, según mi entender y mi parecer, en Alemania claramente la hay. Llámese traición, porque el tipo de conducta es muy similar, es la segregación, habla de violación, claro, la sorpresa es que un tribunal federal alemán, en vez de limitarse a decir, pues sí, tenemos un tipo penal que, aunque se llame de alta tradición, pues viene a ser lo mismo. Y sacar ahí, entre a valorar cuestiones de violencia o de que si, según el derecho alemán, y para que el delito sea válido se tiene que doblegar el orden constitucional, y aquí no se ha hecho, ese tipo de apreciaciones, los expertos en derecho en Europa entendemos que no son propios de un país ajeno, un país tercero, y eso sería propio de las zonas judiciales internos. Y claro, entonces aquí lo que entra es el Tratado de la Unión Europea, el último que se firmó en Lisboa, en el artículo 167, se establece precisamente que esas decisiones de tribunales puedan ser recurridas en ese caso por juzgados, para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el llamado Tribunal de Luxemburgo, adopte la decisión que crea oportuna e interprete, porque no olvidemos que es el órgano superior jerárquico de cualquier país miembro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, a mí esa decisión por parte de la Fiscalía y por parte del Tribunal Supremo, es una decisión inteligente, es una decisión creativa, y es que además está ahí, ¿no? Y es que además, en mi opinión, que es decir, lo que no puede hacer un tribunal federal de Alemania, en una zona más reducida, con sus lógicas limitaciones, porque ustedes saben cuántos casos han tenido con este, lo que no puede hacer es entrar a valorar si el tipo de violencia que se ejerció, si fue suficiente o no, porque eso es propio de los órganos jurisdiccionales españoles.
Lo ha explicado usted muy bien, don Juan Ignacio. Le pregunto, a partir de ahora el trámite que se abre, es decir, si efectivamente Llarena tomara la decisión de consumar esa consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿estaríamos hablando de un proceso largo en el tiempo?
Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque precisamente el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento, en el que he hablado de la Unión Europea, firmado en Lisboa, y que es el último que se firmó por los Estados miembros, que establece que cuando hay causas de libertad en juego, la celeridad del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea debe ser rápida, ¿no? Yo creo que no.
Y una última pregunta, don Juan Ignacio. ¿Se baraja la posibilidad también de alternativas en el caso de, en función de lo que vaya pasando con el futuro de las iniciativas que se puedan poner en juego? Y hay una que a mí me sorprende, y es que se está dando por hecho que el juez Llarena podría desactivar la petición de euroorden una vez que ya ha comenzado a ser, vamos, de extradición, perdón, una vez que ha sido ya comenzado a tramitar por la justicia alemana. Efectivamente, esa situación cabe, es decir, ahora Llarena puede decir, oiga, ya no me interesa que me lo extraditen.
Vamos a ver, esa decisión, como hemos visto en el pasado, cabe, porque ya la desactivó una vez,
lo que desactivó don Juan Ignacio, si yo no estoy mal informado, es una orden, es una orden de búsqueda y captura, no la extradición de una persona que ya había sido detenida.
No, eso era orden de detención europea, por la Audiencia Nacional en ese momento.
Sí, pero en este caso es una petición de extradición.
Es que eso es lo que es importante que la gente conozca, porque nadie sabe describirlo. Es que en la Unión Europea no hay extradición. En la Unión Europea lo que hay es un acuerdo, una directiva comunitaria de agilidad en la entrega de personas que son acusadas de un delito en un Estado miembro, ¿no? Entonces,
con independencia de cuál sea su situación procesal, es decir, da igual que esté en libertad, o que esté huido de la justicia, a que haya sido detenido por la policía del país de referencia.
Efectivamente, con independencia, si un ciudadano español comete un delito y está en Bélgica disfrutando de la buena vida o ha sido detenido allí, pues la detención va a existir, evidentemente. Lo que pasa es que yo en ese supuesto, quiero decir, yo creo, es una creencia mía, yo pienso que lo que puede ocurrir perfectamente, o por lo menos yo es lo que haría, yo primero iría directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, plantearía que el órgano judicial federal ha entrado en una valoración en la que yo, desde unas maneras, pienso que tiene que haber entrado, y agotaría ese recurso. Porque a tiempo de desactivar una orden de detención europea siempre se está.
Está perfectamente claro, don Juan Ignacio. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo un poco mejor.
Al contrario. Gracias a ustedes.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar a propósito de lo que dice el derecho comunitario. Pero hay aquí una carga que hace referencia claramente al derecho penal. El derecho penal es el derecho penal aquí y en Pernambuco, con independencia de que cada uno tenga un código distinto. Y por eso sorprendía tanto, lo decía nuestro interlocutor al principio de la entrevista, que el juez alemán haya entrado a hacer valoraciones de fondo sobre si, por ejemplo, hubo o no hubo violencia a la hora de ejercer el presunto delito de rebelión que Llarena le imputa a Puigdemont y a otros. Don Miguel Pallares es portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Don Miguel, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted está también sorprendido por ese comportamiento del juez de Alemania?
Bueno, a mí lo primero que me sorprende es que, fíjese que, aparte de lo que opinemos en España, la Fiscalía de Alemania sí dio luz verde a la tramitación de la euroorden, y es un órgano totalmente independiente dentro del Poder Judicial y que analiza perfectamente el Código Penal alemán y el Código Penal español y la información que le da a España. Por tanto, yo creo que sí es muy sorprendente que el tribunal no siga el criterio de su propia fiscalía, ¿no? Eso es lo que sorprende, ¿no?
Sorprende, pero ¿con carácter provisional o con carácter definitivo? Que esta es una de las dudas que tengo, porque estamos hablando de esto como si ya fuera una decisión firme y luego escucho al gobierno decir, oiga, que esto todavía no ha terminado, que hay recursos en marcha y que a lo mejor esta decisión se revoca.
Bueno, el tema es que si usted lee la nota que han emitido los alemanes, la Fiscalía concretamente de Alemania, habla de que la Corte decide rechazar la extradición por el tema de rebelión, pero dice que hay una violencia, si lo leas en sus contrarios, dice que la violencia no es tan intensa, lo que existe violencia. Es decir, yo creo que se mete en un camino que no es no tiene por qué hacerlo, porque es una cuestión valorativa y de prueba. Por tanto, yo creo que incumple el propio derecho comunitario, ¿no?
¿Y puede ser revocada por un tribunal de casación o por alguna instancia superior o no?
Yo creo que lo que puede ocurrir es que la justicia española, es decir, el tribunal que ha solicitado la orden europea de detención y entrega, entienda que en otro estado, los tribunales del otro estado no han cumplido con el derecho comunitario. Entonces, ahí sí hay posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que efectivamente fije cuál es la posición del tribunal para el cumplimiento de la euroorden para todos los estados, y sería vinculante. Y eso es lo que me imagino que estará barajando. De hecho, ya me parece que ha emitido una nota de prensa la Fiscalía General del Estado en esos términos, que va a estudiar la posibilidad de que se pueda plantear una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo.
Eso es lo que efectivamente se estaba barajando como hipótesis. Todavía no tengo confirmado que esa nota a la que usted hace referencia haya llegado al menos a la redacción de los medios informativos. Lo que pasa es que sigo sin tener claro, don Miguel, si este sería un procedimiento, digamos, expeditivo. Porque, claro, si tenemos que evacuar esa consulta y luego el Tribunal Superior de Luxemburgo se toma su tiempo hasta la hora de tomar una decisión y la tiene que comunicar a Alemania y Alemania la tiene que ejecutar, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Yo no soy especialista en esa materia, pero creo que son 3 meses lo que dispone el Tribunal para resolver esta cuestión, porque es una cuestión enormemente urgente y perjudicial. La resuelve por auto y yo creo que en el plazo de 3 meses estaría resuelto. Esa es una cuestión, don Luis, muy delicada. Digo que es muy delicada porque, mire, si la euroorden no funciona correctamente, yo creo que en este caso no funciona correctamente, no tiene ninguna virtualidad. Entonces, ¿para qué queremos una euroorden en estos términos que no sean expeditivas y volvemos al sistema clásico de extradición? Ese es el primer punto. Segundo punto, si nos planteamos un pronunciamiento del Tribunal Europeo, hay que pasar por él, pero pasamos por él nosotros y todos los Estados miembros. ¿Qué ocurre? Que estamos en un procedimiento muy delicado, porque si España no recibe al señor Puigdemont por el delito de rebelión, el procedimiento principal que tenemos contra todas las demás personas imputadas por ese mismo delito, si el máximo responsable no puede ser enjuiciado por rebelión, cuénteme usted cómo queda el procedimiento.
No, lo entiendo perfectamente, esa es una de las consecuencias claras, aunque me imagino que la justicia tendría que seguir procediendo en base a las pruebas que tiene contra las personas a las que sí que puede juzgar, ¿o usted cree que no?
No, sí, seguirá, pero quiero decir, entienda que se descasiona muchísimo el procedimiento porque el principal responsable no va a responder por ese delito que es el más grave de los que se imputa.
Sí, eso está claro, eso está claro.
Entonces, evidentemente, queda muy descafinado. Vamos a ver. Tenemos un auto de procesamiento, estamos en el procedimiento más garantista que existe dentro de los procedimientos penales. Se hizo un auto de procesamiento por un juez del Tribunal Supremo. Se remite a una entidad, a otro estado que es Alemania. Y yo creo que la forma, el contenido y la información es suficiente como para que simplemente hubieran tenido que comparar ambos códigos penales y la doble tipificación, porque formalmente la euroorden es intachable. No entiendo por qué no se ha producido el cumplimiento de una norma que es comunitaria común para todos los estados.
¿Y si recurre a la Fiscalía Alemana, como parece que va a hacer, ante quién recurre?
Pero es que no lo sé por qué se llama un tema interno. En el caso, por ejemplo, español, lo resuelve la Audiencia Nacional y yo creo que no cabe recurso. No sé si... porque aquí no estamos en un procedimiento... No estamos en un procedimiento penal, entiéndame. Estamos en un procedimiento de juez a juez para orden de detención y entrega. No hay nada más, no hay enjuiciamiento, no hay un procedimiento penal. Entonces, eso ya lo puede regular el derecho interno. Yo creo que no cabrá recurso, probablemente. Pero lo que sí cabe es que, si no se ha cumplido correctamente con el derecho comunitario, el máximo órgano que tiene que garantizar su cumplimiento es el Tribunal Europeo.
Don Miguel, gracias.
Pues de nada, encantado de estar con ustedes.
Un saludo muy cordial. Miguel Payares, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Faltan, amigos, 20 minutos para que sean las 9. Aquí sigue hablando de Cataluña, pero ya no en cuestiones jurídicas, sino en cuestiones políticas, porque todo esto viene, como os decía, como consecuencia de la puesta en libertad de Carles Puigdemont, que ha pagado los 75.000 euros de fianza y ya está en Berlín. A estas horas está en Berlín y además ya se nos anuncia que va a tener un primer encuentro privado con sus colaboradores más íntimos, con los independentistas que han ido a celebrar su nuevo estatus. Nada más salir de la cárcel esta mañana, eso ya lo saben, pues Puigdemont ha aprovechado todo el revuelo que se ha organizado a su alrededor, toda la expectación que había generado su nueva situación para hacer sus soflamas políticas. Y lo primero que ha hecho ha sido pedir la libertad de todos los presos políticos que hay en España.
Pido la liberación inmediata de todos mis colegas que aún están en las cárceles españolas. Es una pena que Europa tenga prisioneros políticos. siempre he confiado en la democracia basada en la separación de poderes y los derechos humanos. Este tipo de democracia está en riesgo en España. Es tiempo de diálogo para encontrar soluciones políticas y no de aplicar leyes penales.
Bueno, pues esta demanda de búsqueda de soluciones políticas que acabamos de escuchar es la que ha dado origen a una nueva melodía política también en las declaraciones de nuestros líderes nacionales. Os decía al principio que a mí particularmente lo que más me había llamado la atención es lo que estaba contando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE, como todo el mundo sabe. Y Pedro Sánchez, pues hasta ahora ha estado bastante cerca del gobierno en las decisiones trascendentales. Sin embargo, hoy, en Televisión Española, después de este llamamiento al diálogo político que acabamos de escuchar en boca de Puigdemont, el señor Sánchez ha hecho esta afirmación.
Vemos al gobierno que simplemente está mirando de nuevo a los tribunales, está escondiendo detrás de las togas, en lo que, insisto, es una crisis política que necesita de respuestas políticas. Por tanto, creo que flaco favor estamos haciendo si miramos solamente a la justicia y si el gobierno, insisto, no se pone al frente de una crisis gravísima desde el punto de vista político y empieza a ofrecer soluciones.
¿Cómo lo interpreto yo? No es muy importante cómo lo interpreto yo. ¿Cómo lo interpretan otros líderes políticos cercanos ideológicamente a Pedro Sánchez? Esto es lo interesante. ¿Cómo lo interpreta, por ejemplo, Pablo Iglesias?
A buenas horas. Bueno, bienvenido Pedro Sánchez al sentido común. Somos muchos los que llevamos diciendo mucho tiempo que el problema político en Cataluña se tiene que solucionar políticamente con diálogo. Ojalá más dirigentes, digamos, salgan del furor represivo y entren en la lógica del diálogo y el sentido común. Es de agradecer que el señor Pedro Sánchez empiece a pedir perdón por haber apoyado a Ciudadanos y al Partido Popular en la vía represiva.
Bueno, se está o no se está gestando, digamos, una nueva estrategia política a partir de ahora. No lo sé, pero yo creo que hay que seguir atentos en la jugada. Desde luego, el diálogo, que es lo que reclaman los catalanes, los independentistas catalanes, no es precisamente su moneda de cambio. Lo digo porque otra de las noticias que hoy tenemos que contar con detalle es que Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, ha propuesto ya a Jordi Sánchez de nuevo como candidato a la presidencia de la Generalitat, desoyendo todas las cautelas que han establecido los tribunales desde el Constitucional hasta el Supremo. No se puede investir a alguien que no puede estar presente en la sesión de investidura. Eso ya lo hemos visto en el primer caso Sánchez, en el segundo caso Turull, y ahora vamos a tener un tercer caso que es revival, bis, repetición del primer caso Sánchez, para volver a chocar en la misma piedra, porque lo único que pretende, al parecer, el señor Torrent es tocar las narices del gobierno y del Estado español. No se me ocurre ninguna otra intencionalidad después de esta propuesta. Por cierto, tomada de la manera más incorrecta y más despreciativa posible con las normas litúrgicas que marcan la democracia, porque se ha despachado sin que haya ningún carácter de urgencia que lo justifique la ronda de consultas con los líderes parlamentarios en hora y media por teléfono. Insisto, no hay ninguna razón, no va a convocar el pleno mañana sábado ni el domingo, no está urgido porque el reloj, no. Ha hecho sencillamente porque considera que ya, oiga, ¿para qué voy a hablar yo con los líderes parlamentarios? Solo puedo liquidar con una llamada, pues mejor que mejor. ¿Y todo para qué? Aparentemente para nada, porque insisto, esta es la crónica de una nominación imposible. Esmeralda Ruiz.
Bueno, el plan B, Jordi Sánchez, en su día no se pudo llevar a cabo y ahora lo que quieren es seguir intentándolo. El Supremo denegó, recordamos, tanto la excarcelación como un permiso para acudir a la Cámara para defender un programa de gobierno. Eso fue el 21 de marzo y lo único que ha cambiado hasta el momento es que ahora los independentistas cuentan con esa resolución de Naciones Unidas que apela a la defensa de los derechos políticos de Sánchez, pero que no habla, por supuesto, esto hay que dejarlo claro, en ningún caso de permitirle ser investido mientras está en Soto del Real. ¿Qué ocurre? Que los separatistas quieren ir cumpliendo uno a uno con ese plan diseñado desde el primer momento, de alguna manera, en homenaje a tres nombres muy destacados en el procés. El propio Puigdemont, Turull y Sánchez, y si con el resto ya han cumplido, el último Puigdemont legitimándole en el Parlamento hace unas semanas, con Sánchez lo cierto es que ni siquiera lo han podido intentar, y entonces esto se reduce a que ellos van a seguir alargando el simbolismo, pero con el plan D en la recámara para activarlo en el último minuto. De ahí que ayer hiciéramos referencia a ese enero de 2016 cuando Artur Mas señaló con el dedo a Puigdemont y evitó las elecciones, como decimos, en el último minuto. Pero mientras se prepara este último cartucho, que lo van a intentar quemar porque saben que unos nuevos comicios no les interesan, en Junts per Catalunya juegan al despiste y una vez más quedando incluso retratados por sus propios socios de la CUP. Esta mañana escuchen lo que decía Elsa Artadi, la portavoz del grupo de Puigdemont en TV3.
Ara on estem? Pantalla Jordi Sánchez. No tenim cap mena de dubte que passarem la... Segurament no en primera votació, però en segona votació no en tenim cap mena de dubte. Tenim lligat a tres que passarà això.
Que en segunda vuelta Jordi Sánchez saldria adelante porque ya tienen cerrado un pacto a tres. Pero escuchen lo que respondía minutos después en una rueda de prensa en el Parlamento catalán Carla Riera, el diputado de la CUP, sobre este pacto.
Es inexistente. Nosotros se nos informó el miércoles de la intención de ir a una investidura de Jordi Sánchez y hasta hoy que se nos ha convocado por parte del presidente del Parlamento para ronda de consultas, primera noticia.
Ni hay un pacto a tres, por tanto, para investir a Jordi Sánchez, ni la CUP ha cambiado el sentido de sus exigencias.
Pues bien, la CUP, querida Constituent, mantiene su posicionamiento favorable a investir y lo más inmediatamente posible a Carles Puigdemont como presidente. Ya esta era nuestra posición antes de la decisión judicial de Alemania de ayer. Hoy, Carles Puigdemont está más fuerte jurídicamente y políticamente hablando que anteayer.
El escaño de Toni Comín es la otra opción, pero igualmente a Jordi Sánchez no le valdría porque el Supremo le va a seguir manteniendo en prisión. Lo que se espera ahora entonces, volver a provocar una respuesta del Supremo, pero los independentistas no van a quedar ante los suyos como que no lo han intentado hasta el final. Naciones Unidas para ellos abre esta vía y una vez la tumbe Llarena, que es lo previsible, entonces, solo entonces, se jugará ya esa última pantalla, el famoso plan D.
Bueno, como ven ustedes, es difícil interpretar algunos movimientos políticos del señor Torrent, del presidente del Parlamento de Cataluña, porque no está nada claro, yo no veo nada claro qué es lo que persigue, si no es otra cosa que montar un poco de lío y colocar al Estado español en una situación incómoda. Pero bueno, hay gente que a lo mejor me ilumina. Por ejemplo, Ferran Bel, diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Don Ferran, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Reconozca que es difícil, sabiendo que Jordi Sánchez ya lo intentó y no pudo, sabiendo que no han variado las normas que impone el Tribunal Constitucional y el Supremo, volverlo a intentar para tropezar otra vez, don Ferran, en la misma piedra, pregunto.
No, porque las circunstancias son diferentes. Fíjese, hay una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU donde establece que se deben respetar los derechos políticos del señor Jordi Sánchez y, por tanto, se tiene que poder permitir que pueda asistir a la investidura y, por tanto, se le tiene que conceder un permiso por parte del juez Llanera, por parte del Tribunal Supremo, para poder asistir. Y si se cumple con la resolución de la ONU, el señor Jordi Sánchez va a hacer su discurso de investidura y los diputados van a poder votarle o no votarle. Si no se cumple esta resolución de Naciones Unidas, pues evidentemente la justicia española y el Estado español deberá responder ante la ONU de esta irregularidad.
Hombre, don Ferran, permíteme que forcejee con usted un poco, aunque sea dialécticamente. Hablamos de una resolución de Naciones Unidas como si hubiera sido el plenario de Naciones Unidas. Y es un informe de una comisión de segundo orden de Naciones Unidas que no tiene ningún carácter vinculante, que no tiene ninguna solemnidad, ninguna declarativa, digámoslo todo.
Solemnidad no lo sé y no se lo voy a discutir, pero que es vinculante para el Estado español, clarísimamente. Yo no soy un experto jurista, pero se lo pueden decir los juristas y los expertos en derecho internacional. El señor Jordi Sánchez acude al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyas resoluciones son vinculantes para el Estado español, con una petición que se le admite trámite, y esta petición llevaba consigo unas medidas cautelares. Las medidas cautelares es que se le dejase ser investido, y esto es resuelto por las Naciones Unidas. Por tanto, si España se quiere saltar este procedimiento, pues va a quedar en evidencia, como ha quedado en evidencia durante esta semana ante la justicia alemana.
Bueno, imaginemos, digo, por avanzar en la conversación y no quedarnos encasquillados en este punto, que después de todo dependerá de lo que decida el señor Llarena, imaginemos por un momento que se puede proceder a la votación porque hay presencia física del candidato en el pleno de investidura. ¿Qué pasa con la aritmética parlamentaria? Porque ya nos acaba de decir la CUP, don Ferran, que ellos no lo van a apoyar, por lo tanto, falta un voto. Falta un voto en el supuesto de que Puigdemont pueda seguir votando, porque podía votar mientras estaba encarcelado. Ahora vuelve la situación de Waterloo y no sabemos si puede delegar el voto o no puede.
Efectivamente, yo entiendo que sí, pero en todo caso eso quien debe resolverlo es la mesa del Parlamento. La CUP lo que ha dicho es que no va a votar en contra, con lo cual efectivamente si se pueden ejercer todos los votos que se obtuvieron en las últimas elecciones por parte de Junts por Catalunya y Esquerra Republicana, y habría en segunda vuelta mayoría suficiente para poder proceder a su investidura.
No sé si el señor Comín...
En todo caso, el señor Comín y los diputados que estén en determinadas circunstancias van a poder tomar libremente sus decisiones. Y las van a tomar, estoy seguro, en función de cómo evolucione la primera votación y dentro del límite de la segunda votación. Por tanto, ahora lo primordial, lo prioritario, es que si el presidente del Parlamento propone al señor Jordi Sánchez, que el señor Jordi Sánchez tenga el permiso para poder comparecer ante el Parlamento de Cataluña y emitir su discurso de investidura.
Bueno, el señor, digo, por ir cerrando algún fleco, el presidente del Parlamento ya ha propuesto al señor Jordi Sánchez. Esta es una noticia ya confirmada. No nos ha dicho qué día es el pleno, pero ya ha finalizado la ronda de consultas y ya ha anunciado que oficializa la candidatura del señor Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat.
Efectivamente, entonces yo intuyo que se deberá poner en conocimiento no solo en el resto de los grupos parlamentarios, como se ha hecho, sino ante el Tribunal Supremo, para que decida que el señor Jordi Sánchez pueda acudir al debate de investidura. Por tanto, yo entiendo, y no hablo con conocimiento, pero lo supongo, de que el presidente del Parlamento va a dar unos días para que el Tribunal Supremo se pueda posicionar al respecto.
¿Y qué razones de urgencia, le pregunto, don Ferran, en su opinión, había para justificar una ronda de consultas, si usted me lo permite, tan cutre? Porque cuando el reloj apremia y no hay tiempo material, porque hay que convocar un pleno un sábado, un domingo y cumplir los plazos, pues a lo mejor está justificado la ronda telefónica, pero en este momento, ¿por qué conversaciones de minuto y medio, dos minutos, pudiendo hacerlo litúrgicamente bien?
No lo sé, eso en todo caso lo tendrá que responder el presidente del Parlamento, pero yo también se lo quiero contextualizar. Es la cuarta ronda de portavoces que se hace, por tanto entiendo que el presidente del Parlamento con cada uno de los presidentes del grupo parlamentario y los portavoces ya se han hablado todo lo que se tenían que hablar y conocen su posicionamiento. Es la cuarta ronda y la segunda en la cual se va a proponer al señor Jordi Sánchez. Por tanto, tampoco entiendo que más allá de las cuestiones protocolarias y las fotografías y las imágenes que ya son conocidas por parte de todos, pues tampoco no es estrictamente necesario, no está escrito en ningún reglamento. Y si fuera la primera vez, pues seguramente yo podría estar de acuerdo con su planteamiento. Pero en todo caso, es la cuarta ronda y la segunda vez que se va a proponer al señor Jordi Sánchez. Por tanto, yo entiendo que las formas son importantes, pero sí que es verdad que hay un reloj que cuenta y, por tanto, el día 22 de mayo se tiene que constituir un gobierno en Cataluña, porque si no se tendrán que celebrar unas elecciones, como pasó hace un año y medio en el conjunto del Estado español. Y como los catalanes queremos evitar esto, pues yo entiendo que el presidente del Parlamento pues también va a intentar ser lo más diligente en la gestión de los tiempos.
Don Ferran, le agradezco muchísimo que nos haya atendido como siempre y le deseo que pase usted un buen fin de semana.
Muchísimas gracias igualmente para todos sus oyentes.
5 minutos para que sean las 9, una hora menos, amigos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.